La temática nacional venezolana es, en estos momentos, y como consecuencia de la permanencia de los Castro en el poder por más de 50 años, la negativa de lo que un gobierno democrático debe ser. A lo que, como es tradicional en nuestra América, como llamó Martí a esta parte del hemisferio que habla español, los sectores democráticos se oponen a todo riesgo y de manera fundamental la juventud, los que dieron origen y mantienen un proceso de rebeldía no violenta en todo el país. Hugo Mir Yepes es uno de sus más destacados dirigentes y nos pone al tanto de cuál es la situación en estos precisos momentos.
Sí, Juana, fíjate, lo que estamos viendo hoy en Venezuela es sin duda alguna lo que hemos visto durante todos estos últimos 15 años y por sobre todas las cosas durante estos últimos 4 meses de fuerte protesta pacífica que han sido reprimidas por el régimen venezolano con un guión de La Habana, Cuba. Lo que estamos viendo hoy es detención tras detenciones, persecución, tortura. No es posible que un compañero vaya a viajar internamente en Venezuela y sea detenido en un aeropuerto, que sea detenido antes de subir un avión simplemente por protestar y por pensar distinto. Nosotros queremos rechazar contundentemente la detención que sufrió nuestro compañero Ronnie Navarro el día de ayer en el aeropuerto de Maiquetía cuando se dirigía a la ciudad de Maracaibo a una actividad del movimiento estudiantil. Estamos viendo cómo esta persecución sigue siendo parte de un sistema político, pero peor aún, de un plan de Estado. Ya lo están convirtiendo en algo normal y nosotros vamos a seguir rechazando las detenciones injustas que están viendo. Nosotros no sabemos si en pocas horas puedo ser yo, el día de mañana puede ser otra persona. No queremos seguir rechazando esto, hacer un llamado a los hermanos Castro sobre todo.
Esta situación que tú narras no es solamente en Caracas, es una situación a nivel nacional.
Correcto, a nivel nacional estamos viendo fuertes persecuciones. Segundo a segundo estamos viviendo una persecución en Venezuela, en las universidades, en las calles, en cualquier rincón de Venezuela vemos cómo el miedo de un régimen que quiere permanecer en el poder está o busca estar por encima de la voz libertaria de los venezolanos.
Si en estos momentos hubiera unas elecciones libres, transparentes en Venezuela, ¿tú crees que quienes ahora están en el poder seguirían en el mismo?
En lo absoluto. Si hay unas elecciones hoy en Venezuela, este sistema político queda totalmente derrotado. El plan de los hermanos Castro queda derrotado en unas elecciones. Venezuela, o los venezolanos, que queremos libertad, que queremos democracia, somos mayoría y lo hemos demostrado. Nosotros no hemos dejado de ser mayoría. Y mejor aún, hoy más que nunca somos más. Somos millones, millones, sobre todo de jóvenes venezolanos, que queremos salir de este sistema político, que queremos vivir en democracia. Nosotros no queremos una dictadura como la cubana ni como ninguna otra. Nosotros queremos una democracia donde haya libertades, donde los jóvenes venezolanos no tengamos miedo de abordar un avión y que para ser detenidos simplemente por protestar pacíficamente, por dar declaraciones. Yo no sé si en pocas horas de estar yo detenido. Eso es injusto.
En estos días murió Ramón José Velázquez Mujica, que fue parte del gobierno en alguna ocasión y era miembro del Consejo Internacional de la Human Rights Watch, a la edad de 97 años, un venezolano pues muy ilustre. Él no tuvo ninguna participación, ningún acercamiento con el régimen de Chávez y Maduro, ¿verdad?
Totalmente. El señor Ramón J. Velázquez ha sido un demócrata venezolano. Nosotros del movimiento estudiantil nos solidarizamos con su familia. Nosotros enviamos un fuerte abrazo de solidaridad, de pésame a su familia. Y una de las cosas más grandes que nos ha dejado Ramón J. Velázquez es esa lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Y es lo que hoy los estudiantes, los jóvenes venezolanos, estamos dando la lucha pacífica para lograr esa gran copa de la libertad.
Pero son muchos los efectos de este proceso que busca eliminar la democracia en los pueblos de América que hablan español. Por ejemplo, en Ecuador acaban de poner en vigencia una ley de prensa que preocupa a la ciudadanía consciente de que la libertad de expresión es fundamental para el sostenimiento de la democracia. Y así nos los participa desde Quito Pedro Valverde, analista, político y periodista.
la ley de comunicación lo que hace es que hostiga a los medios privados del Ecuador y el efecto ya se siente. Entonces, me parece que incluso la editorial o la explicación que da el propio diario es en ese sentido. De hecho, la ley de comunicación es una ley que ha sido nefasta, en mi opinión, y por tanto el cierre es una consecuencia pues que ya se puede sentir.
¿Se limita a sus relaciones con la prensa o va más allá esta actitud un poco controladora del presidente?
No, es solo la prensa, es en general la libertad de expresión en el Ecuador severamente atacada, sumamente disminuida. De hecho, hay varios procesos penales instaurados contra personas que piensan diferente al régimen. Entonces, no es un tema simplemente dirigido a los medios de comunicación, es en contra de la libertad de expresión en general. Es la tendencia del gobierno, lamentablemente.
¿Estrecha sus nexos el gobierno con la Alianza Bolivariana de las Américas? ¿Hay acercamiento?
Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Es una tendencia, se va armando la creación de medios públicos en general, Telesur, entre otros, la prensa pública en el Ecuador, los varios estados que están todavía en manos del gobierno ecuatoriano, pues todo eso marca una tendencia muy clara a debilitar los medios privados en favor de los medios públicos.
¿Cuándo hay elecciones presidenciales de nuevo en Ecuador? ¿Cuándo sería la convocatoria?
Bueno, no tengo clara la fecha exacta, pero si no me equivoco estamos hablando de 2017, con lo cual las elecciones tendrían que ser 2016, o al menos la convocatoria 2016. Entonces, todavía hay tiempo para que este régimen pues continúe en el proceso de destrucción de libertades en general.
¿Hay la posibilidad de que esas elecciones no se den o se den muy amañadas?
No, yo creo que las elecciones van a darse. Lo que sean amañadas directamente en cuanto al proceso electoral, no necesariamente, pero sí en cuanto a la utilización de todos los dineros públicos para como pasó en ocasión anterior. Entonces son competencias desiguales en las que el gobernante de turno utiliza todos los medios a su alcance, cadenas nacionales incluidas, recursos públicos incluidos, para efectos de mantenerse en el poder.
¿Ha perdido popularidad el presidente Correa?
Pienso que sí, pienso que cada día la va perdiendo más. Tal vez eso es el resultado de una serie de medidas desacertadas, de una cantidad de abusos y atropellos que poco a poco van minando la confianza de la gente. Ojalá los ecuatorianos se den cuenta a tiempo de que el gobierno, francamente, es muy, muy peligroso para el sistema de libertades de una nación democrática.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00 a.m. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias, a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Y en la ciudad de Miami, teniendo como sede la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida, patrocinado por el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, se acaba de realizar un foro del que el tema que se analizó fundamentalmente es la situación de la democracia en América Latina en estos momentos. Entre los ponentes se encontraba el joven doctor Huber Matos, nieto del mítico comandante cubano, el primero en separarse, muy pocos meses después del 1 de enero de 1959, de ese proceso que los Castro dirigieron hacia el entonces poderoso totalitarismo soviético. Con el joven doctor Huber Matos hablamos de inmediato.
El foro se trataba de qué es el próximo paso, o sea, si se quita el embargo, se afloja el embargo, no se afloja el embargo, o no se afloja. Básicamente hablaron bastante a varias personas y la percepción mía fue que realmente el tema de aflojar el embargo o las personas que como Saladrigas, que su presentación era a favor de aflojar el embargo, realmente no daban otras opciones, o sea, como que uno queda en el continuismo, o que el único cambio puede ser aflojar el embargo. Y realmente no nos daba opciones ni compromiso, ni ningún tipo de presentación en la cual se pudiera formar un debate con diferentes opiniones. Entonces, fue un poquito frustrante en ese aspecto.
Hay quienes plantean que la llegada de la apertura del capitalismo pues va a debilitar el sistema castrista, pero ustedes plantean de manera muy categórica que el capitalismo fortalecerá a la dictadura, lejos de debilitarla.
Yo creo que el capitalismo, okay, y el mercado de libre comercio y de libre empresa, o sea, obviamente en el futuro va a fortalecer al pueblo de Cuba. Lo que plantean aflojar y asociarse con el gobierno castrista, los cubanoamericanos con empresas aquí en Estados Unidos y los americanos empresarios y los ricos 1% de este país que se quieren asociar con los Castro y con su gente, que son los ricos, la gente, digamos, adinerada de Cuba, que tienen el poder, o sea, se quieren asociar simplemente para aprovecharse de la mano de obra barata y aprovecharse de la situación. O sea, ¿qué ofrece Cuba? Cuba ofrece mano de obra barata y mantiene los esclavos. O sea, lo que ellos quieren es mantener al pueblo cubano esclavizado. Y el argumento de ellos, porque se hacen los muy buenos, es porque quieren salvar al cubano. Y a mí me parece que eso es mucha demagogia, realmente.
Tú eres un joven que naciste fuera de Cuba. Creo que naciste en Costa Rica, ¿correcto?
¿Cómo no? Claro que sí.
Has vivido toda tu vida fuera de Cuba. ¿Cómo ha sabido tu familia mantener esos ideales por los que tu abuelo y tu padre tanto han luchado?
Mira, los ideales y el compromiso con Cuba yo lo he tenido desde que soy niño. Yo nací en Costa Rica esperando que mi abuelo saliera de la cárcel, y él salió vía Costa Rica. Y Costa Rica abrió sus brazos, ¿no? el compromiso con Cuba. Yo soy cultura cubana. Yo crecí en Miami con mi familia de Cuba. Yo soy producto del exilio cubano. Yo nací en Costa Rica. Está bien, yo soy 100% costarricense, pero soy 100% cubano. Y siempre lo seré. Y lucharé por Cuba hasta mi último día, igual que el resto de los cubanos aquí en Miami. Y siempre, siempre vamos a decirle en su cara y a esa gente corrupta la verdad.
¿Es en tu generación donde reside de verdad la reconstrucción de la Cuba del futuro?
Yo creo que la generación nuestra, definitivamente, de aquí van a ser la Cuba del futuro.
El almirante Iván Carratú Molina, quien fuera jefe de la Casa Presidencial en su país, Venezuela, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, asistió al evento y nos hace un acertado análisis de lo allí ocurrido.
Sí, gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a la audiencia aquí en el área de la Florida. Ayer tuve la oportunidad, por invitación del Pedro Roy, a un foro cuyo título se llama o se llamó Promoción de la Democracia Continental, un foro auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida, los grupos cubanos en el exilio y una organización que se llama ICCAS. No tengo el nombre a la mano exactamente, pero era este tipo, eran tres agrupaciones políticas, mayoritariamente del exilio cubano, con un alto nivel académico. Me sorprendió y me agradó la altura con que el debate fue llevado adelante, el respeto y la defensa de los puntos, que básicamente eran un sector que comentaba el aspecto positivo de la carta dirigido por el exilio cubano, un sector del exilio cubano al presidente Obama, donde le planteaban la necesidad, entre otras cosas, la carta no fue discutida ni terminó, pero se plantea en líneas de máxima de qué manera se podía empoderar la sociedad cubana para que se abrieran los espacios, de manera que por esas rendijas, pocas rendijas en este momento, o esas rendijas, en este momento se pudiera iniciar un proceso de transición de la sociedad cubana para lograr la democracia y la libertad. Usted sabe que coincido con muchos de los que estaban presentes, lo muy importante en toda entidad política, dictatorial, democrática, comunista o liberal, para mí, es la calidad de vida y las oportunidades que tienen los ciudadanos. Cada vez que el ciudadano pierde sus oportunidades de ser libre, libre albedrío, expresarse de acuerdo a sus ideas, actuar y producir de acuerdo a su capacidad, buscar el desarrollo colectivo, el individual y colectivo de esa nación, todo eso entra en el concepto de libertad, primero que democracia. Hay puntos de vista que puedan discutirse, pero lo básico es la libertad. Sin libertad no se tiene nada. No puede ser libre a media. Yo puedo tener un pájaro en una jaula grandísima y el pájaro volará en esa jaula, pero no es libre. Y puedo tenerlo en una jaula muy pequeña e igualmente el pájaro volará de acuerdo al espacio, pero igualmente no es libre. Entonces, en el humano, en el ciudadano, en la mujer, lo importante es que vuele y él mismo coloque su altura de vuelo y se estacione o se pare en la rama, en el árbol, donde sea, en el que él decida y coma lo que él considere es suficiente para comer. Entonces, bajo ese concepto o esa ilusión de la libertad de los aves, es que yo considero la libertad de las personas. Claro, hay muchas consideraciones que no es el caso de discutir. Pero bueno, este debate se llevó a cabo, estaban presentes, estaba el reverendo Martín Añorga, estaba, los panelistas eran Carlos Saladrigas, Marcelino Mijares. Estos dos defendían la posición y los argumentos de la carta dirigida al presidente Obama, y por otro lado, muy nutrido del foro en Venezuela, estaba el perdón cubano en Miami, Pedro Pablo Álvarez, Gerardo Martínez Solanas, Gustavo Pardo, Roberto Ruiz Casas, y el moderador del evento era un ingeniero venezolano llamado Gonzalo Aguerrevere, que creo que es profesor de esta Universidad de la Florida.
Almirante, ¿cómo usted resumiría, cómo usted calificaría al régimen de Fidel Castro, que ahora está teniendo sus émulos en todo el continente?
Bueno, es muy conocido por toda América Latina y por el mundo en general, la larga permanencia de Fidel Castro y su gobierno en la isla de Cuba, en la República de Cuba, con un carácter asesino desde el primer momento. Me enteré ayer que apenas bajaron de la Sierra Maestra en Santiago de Cuba, fusilaron a 70 y pico de personas. De un gobierno que se montó en Cuba en los albores del despuntar de la democracia en América Latina, una fachada de luchar por el bien colectivo, de la libertad, etcétera, etcétera, y al día siguiente de llegar a Cuba, a la capital de Santiago, fusila a 70 y pico de personas. ¿Qué significa para mí esto? Que ese gobierno comenzó con el terror en la República de Cuba, amedrentando y asesinando cubanos. Y es inexplicable que en 55 años todos los gobiernos del continente, todos los gobiernos de Occidente, me refiero a Europa y América, desde Canadá hasta la Patagonia, y toda la parte mediterránea, los países mediterráneos, nórdicos, y de Europa del Este, todavía acepten en los foros internacionales, y no hay un veto colectivo a un asesino como Fidel Castro. Entonces el gobierno de Cuba, ¿no?, soportado, apoyado, así tenga un bloqueo económico que a lo mejor no lo está, así tenga un bloqueo que el que sufre el pueblo, porque los actores políticos de ese gobierno viven como reyes y gastan y consumen calidad de vida, servicios, vicios y una cantidad de cosas que el pueblo cubano en este caso no lo disfruta. La conferencia de ayer, el foro de ayer, me pareció muy interesante porque Venezuela está sumida en un problema parecido, muy parecido al de Cuba del año 58, con algunas diferencias que podíamos conversar ahorita. Pero lo que más me llamó la atención en los expositores, en las preguntas, en el panel, en las recomendaciones desde el punto de vista político individual o colectivo del exilio cubano, pero con la altura y el respeto que observé entre todos, es que todavía no tienen claro qué hacer con Fidel Castro y con ese gobierno. Yo creo que 56 años han debido ser suficientes para que por lo menos los que están aquí en el área de la Florida, que son muchos, muchos, tengan definido una línea de acción.
Y por razones de tiempo tenemos que concluir el programa en el día de hoy, pero mañana en este mismo espacio terminaremos esta interesante entrevista con el almirante Iván Carratú Molina. Gracias a él y a todos los que permitieron ser entrevistados. Gracias a Danilo Fuentes Viñoli por la musicalización y producción técnica que siempre nos ofrece. Y a ustedes, respetados oyentes, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa. Y gracias a quienes desde la cabina hacen posible lleguemos a sus hogares.